del Señor Jesucristo presenta Palabra de Gracia.
Durante los primeros 3 siglos del cristianismo, el registro histórico nos dice que el Imperio Romano sufrió de 2 grandes pestes. Niños, ¿qué es una peste? Una peste es una enfermedad contagiosa que mata. Básicamente eso es una peste, una enfermedad contagiosa que mata. El Imperio Romano sufrió 2 grandes pestes, una en el 165 después de Cristo y otra en el 251 después de Cristo. Y esto diezmó la población dentro del Imperio Romano. De la última peste, del 251 después de Cristo, nosotros tenemos el testimonio de un obispo de Alejandría llamado Dionisio, que nos cuenta, nos da el testimonio de cómo era el amor cristiano en aquellos días. Escuchen lo que él dice. La mayoría de los hermanos, por su exceso de amor y amor fraternal, olvidándose de sí mismos y unidos unos con otros, visitaban sin precaución a los enfermos. Recuérdense de esto, una peste es una enfermedad contagiosa que mata. Y estos hermanos visitaban sin precaución a los enfermos. Le servían con abundancia y los cuidaban en Cristo. Y hasta morían contentísimos con ellos, contagiados por el mal de otros, atrayendo para sí la enfermedad del prójimo y asumiendo voluntariamente sus dolores. Y él cuenta que esto lo hacían los cristianos, no solamente entre cristianos, sino también con no cristianos o paganos, e incluso con extranjeros. Algo que no era usual, ni siquiera para los nativos del imperio, cuidar de la gente, de ellos mismos. Hoy yo quiero ir a las Escrituras y ver un pasaje que nos recuerda que la iglesia está llamada a tener este tipo de amor y de buenas obras hacia el prójimo. Pero en este pasaje nosotros vamos a ver que no es solamente una orden de hacer buenas obras, sino, y más importante hoy, el foco de hoy va a ser ver cómo Pablo usa el Evangelio, el contenido y el método del Evangelio para estimularnos a hacer estas buenas obras. Así que por favor acompáñenme en sus Escrituras a la epístola a Tito, la epístola que Pablo le escribió a Tito, capítulo 3. Y aunque vamos a estar viendo desde el versículo 1 hasta el versículo 8, no lo vamos a leer todo de corrido, sino que vamos a ir poco a poco. Tito capítulo 3, versículo 1 y 2. Tito, recuérdales a los hermanos que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables y mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. En el versículo 1 y 2, Pablo le dice a Tito que debe de recordarle a los hermanos cómo se deben de comportar frente a los gobernantes y a las autoridades civiles. Y no solamente frente a las autoridades, sino también con el ciudadano común. Ellos deben de sujetarse a las autoridades y obedecerles. Y esto implica una actitud de respeto y de honra a la autoridad. Y esto, por lo tanto, me va a llevar a cumplir con las normas y leyes civiles que se establezcan. Eso incluye la fidelidad en el pago de impuestos, entre otras cosas. Pero Pablo les recuerda que no solamente deben de sujetarse y obedecer, también deben de estar dispuestos, preparados, listos para toda buenas o para todo tipo de buenas obras. Fíjense esto. Respetar, sujetarse, obedecer es una actitud en cierta forma pasiva. Yo estoy reaccionando a mi autoridad. Sin embargo, cuando Pablo le dice estén dispuestos a toda buena obra, les está diciendo, no solamente estén esperando las órdenes que se le dan y obedezcan, Más bien, la actitud de ustedes debe ser proactiva, debe de ser de buscar oportunidades para bendecir a otros. Ustedes deben de tener ese tipo de disposición que hace que yo encuentre oportunidades para sorprender con la bondad y con el cuidado que no se me estaba demandando. Así que fíjense, lo que Pablo está pidiendo aquí, en una forma moderna, por así decirlo, déjenme ver si pongo esta idea en su cabeza. Ustedes han notado que en el chat, o en Skype, o en diversos sitios cibernéticos, lugares cibernéticos donde nosotros escribimos y nos escribimos con otros, usualmente, tanto nuestros contactos como nosotros mismos tenemos la capacidad o tenemos la posibilidad de cambiar el modo o el estatus en el que estamos. Y nosotros ponemos conectado, desconectado, ocupado, ausente. Y eso le manda una idea a la gente de en qué nosotros estamos. Ok, ¿ustedes saben lo que está haciendo Pablo en esta epístola, en este mandato? Él está diciendo, Tito, recuérdale a ellos que ellos deben de estar todo el día prendido en modo dispuesto para buenas obras. Su mente debe de estar fijada en ese modo. Hay veces que nosotros, en especial en esta época, ponemos en modo vacaciones. En eso que yo estoy ahora. Bueno, Pablo está diciendo, el modo en el que los cristianos deben de vivir es en buenas obras. En el versículo 2, Pablo hace una aplicación más general y no solamente se concentra en magistrados o en gobernantes, sino que ahora él hace una aplicación más general al ciudadano común. Y él dice que nosotros debemos hacer buenas obras, que incluyen las obras de caridad y de amor y de cuidado al prójimo que yo le leía en el testimonio de la introducción, pero que también, que además incluye la resolución a no usar palabras que difamen a otros. Nosotros no debemos difamar a otros. Nosotros no debemos usar nuestras palabras o conversaciones para atentar contra la reputación de otro. A eso es lo que él se refiere cuando dice que no difamen. Hacer buenas obras también incluye la determinación a no ser pendencieros. Eso en buen dominicano es a no ser peleón, busca pleito. De ese tipo de persona que dice, si me buscan, me encuentran. Pablo dice, no, eso no debe de pasar. Ahora bien, no solamente es no hablar mal, no andar buscando pleito. Pablo le dice a Tito, recuérdale también que deben ser amables y mansos para con todos. Para con todos. Y lo que él está diciendo básicamente es que sus palabras y sus acciones deben de ser suaves. Hermanos, escuchen esto, en especial a los varones. Ser rudo y tosco no tiene nada que ver con la masculinidad y tiene todo que ver con la falta de amor. Así que él está diciendo, sean suaves y en sus palabras, en sus acciones. La mansedumbre le pone raya, le pone límite a nuestros deseos vengativos. Hace que seamos quietos y tengamos un espíritu apacible. Reacciona con blanda respuesta, con compasión y con prontitud a perdonar. Ser manso y humilde es fácil con algunas personas. Con algunas personas. Pero lo que hace difícil este mandato es que Pablo dice que todo tipo de mansedumbre debe ser manifestada con todo tipo de hombre. Y escuchen esto, mis hermanos. Pablo posiblemente esté pensando en la sociedad cretense, que era la sociedad en la que estaba esta iglesia, en Creta. Para que ustedes tengan una idea de cómo era la sociedad cretense, Pablo dice en el capítulo 1, versículo 16, que los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Así eran los cretenses. En otras palabras, los hermanos en Creta vivían en una sociedad llena de mentira, de desconfianza, intriga, excesos, desenfreno, vicio, acciones egoístas, Y aunque ustedes pueden decir, sí, eso ha pasado en todas las sociedades, en todas las épocas. Sin embargo, definitivamente, lo que pasaba en Creta era especial. Porque Pablo no dice eso de ninguna otra iglesia, de ninguna otra ciudad. Esta gente, esta sociedad, definitivamente no era la sociedad en la que ustedes querían estar, ni en la que querían criar a sus hijos. Así que es por esto que Pablo le dice, sean amables, sean mansos. Es en este tipo de sociedad que ellos tenían que ser así. Eso era lo que hacía difícil este mandamiento. Pero Pablo les argumenta por qué deben ser así. Y ahora Pablo, en el versículo 3, se adelanta a una pregunta implícita. Pablo responde una pregunta implícita. La pregunta implícita que Pablo responde en el versículo 3 es, Pablo, ¿por qué yo debo ser así con esta gente? Esta gente no se merece este trato. ¿Por qué yo debo ser así? ¿Por qué yo debo de estar dispuesto a buenas obras? ¿Por qué yo no puedo estarme quejando, murmurando, hablando mal de ellos? Ellos lo hacen mal. Ellos tienen día de orgullo gay. Eso hay que denunciarlo, eso hay que hablarlo, eso repugna a los ojos de Dios. Miren por qué. ¿Por qué aún con ese tipo de gente y con ese tipo de pecado hay que ser amables y mansos? Miren el versículo 3. Y básicamente lo que el argumento de Pablo desde el 3 hasta el 7 es, uno, porque nosotros no éramos diferentes a ellos. Primero, nosotros no éramos diferentes a ellos. Y segundo, Dios hizo toda la diferencia en nosotros. Nosotros no éramos diferentes a ellos. Dos, Dios hizo toda la diferencia en nosotros. Miren el versículo 3. Porque nosotros, esta es la respuesta a la pregunta implícita, ¿por qué hacer esto con estos hombres? ¿Por qué estar dispuestos a buenas obras? Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pablo intenta hacernos ver que nosotros no éramos diferentes a ellos. Él hace una descripción cruda y brutal de la condición de ellos y de nosotros antes que Dios hiciera una diferencia, como vamos a ver más adelante. Este es el resumen, esta es la descripción que la Biblia hace acerca del hombre y su condición y el pecado. Si tú no te ves a ti mismo dentro de esta descripción, es porque tú posiblemente no entiendas ni la naturaleza del hombre ni la naturaleza del pecado. Si tú no te ves a ti mismo dentro de este listado, manifestado de cierta forma y en ciertos grados distintos, entonces posiblemente tú todavía no entiendes el Evangelio ni por qué tú necesitabas a un Salvador. Pero el mensaje de hoy no se trata acerca de la naturaleza del hombre. Con esta declaración, Pablo intenta matar el orgullo en nosotros. El orgullo nos hace sentir diferentes, superiormente diferentes, nos distancia, nos aleja de los demás, nos hace ver a nosotros como merecedores y a los demás como no merecedores. Y Pablo lo que está tratando de hacer es decir, sé humilde, tú eras igualito, tú no eras muy diferente, tú los puedes entender, tú no los puedes aprobar, pero tú los puedes comprender porque tú estabas en esa situación antes. Y ahora, después que Pablo dice, tengan mucho cuidado porque ustedes son iguales, no eran diferentes a ellos. Miren lo que hace Pablo. Pablo nos dirige hacia Dios y nos muestra cómo Dios fue quien hizo toda la diferencia en nosotros. El versículo 4 aparece un glorioso pero. El pero es una pequeña palabra, pero que tiene el gran poder de desvanecer todo lo que se ha dicho anteriormente. Pablo está diciendo, ustedes no tenían nada virtuoso, ustedes no tenían nada que llamara la atención, ustedes no tenían nada por lo que Dios se tuviera que fijar en ustedes. Pero, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para justificación por su gracia, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Lo que Pablo está diciendo aquí es, Dios tomó la iniciativa. Todo cambió cuando la bondad, la misericordia y el amor de Dios se pusieron en acción para rescatarnos. Él aclara que fue Dios quien nos buscó a nosotros primero para hacernos el bien. Es interesante que en el idioma original, en el griego, la expresión amor para con los hombres es una sola palabra. En griego es filantropía, de donde viene la palabra en español nuestra filantropía, que significa amor y buena voluntad y deseo de bendecir a la humanidad. Así que lo que está diciendo Pablo aquí es, nosotros disfrutamos de la filantropía de Dios. Cuando Dios fue filantrópico con nosotros, ocurrió la diferencia. Él tuvo la disposición a hacernos bien, no porque nosotros cambiáramos nuestra actitud hacia Él, y no porque nosotros diéramos los primeros pasos en rehabilitarnos y cambiar y demostrar que nosotros valemos la pena. No, el cambio fue cuando se manifestó el amor y la bondad y la misericordia de Dios. ¿Saben por qué nosotros somos salvos? Porque Dios es bueno. Nosotros somos salvos porque Dios es misericordioso. Y nosotros somos salvos porque Dios es amor. Esa es la única causa de nuestra salvación. Ahora, Él usó un medio. ¿Cuándo fue que se manifestó? ¿Cuándo fue que apareció? ¿Cómo fue que se hizo concreto ese amor? Fíjense, observen, cómo Él le llama a Dios nuestro Salvador en el versículo 4. Él dice, cuando se manifestó la voluntad de Dios nuestro Salvador. Y luego en el versículo 6, llama a Jesús nuestro Salvador, cuando Él dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Ok, en otras palabras, lo que Él está diciendo es, Dios nuestro Salvador, el amor de Dios nuestro Salvador, apareció cuando apareció Jesús nuestro Salvador. Cuando en la historia humana apareció Jesús, el amor y la gracia pusieron los pies sobre la tierra. Ahí fue donde se manifestó el amor. Y en todo el Nuevo Testamento se hace énfasis en que Dios nos salvó, no por nuestras obras, sino por la obra de rescate de Jesús, a través de su vida sin pecado, su muerte sacrificial por causa de nuestro pecado y su triunfo sobre la muerte con su resurrección. Ese es el énfasis de todo el Evangelio, de todo el Nuevo Testamento. Sin embargo, en esta porción, Pablo no hace énfasis en el sacrificio expiatorio de Cristo. Pablo no hace el énfasis en lo que sucedió históricamente. Pablo hace el énfasis en lo que sucedió en nosotros. La cruz sucedió fuera de nosotros. Ahora, Pablo lo que está diciendo es, en ustedes pasó algo. En ustedes se obró la salvación de cierto modo. Y fíjense, es importante entender esto, hermanos. Dios no solamente nos libró de la condenación del pecado, sino también del dominio del pecado. ¿Y cómo lo hizo? A través del lavamiento, de la regeneración y la renovación. Esto es básicamente haciendo referencia a la obra del Espíritu Santo, a lo que nosotros llamamos el nuevo nacimiento. El foco de este sermón no es la fundamental y vital doctrina del nuevo nacimiento. Pero por consideración a algunos, que puede ser que no la tengan tan clara, permítame resumírsela. Las Escrituras establecen que la condición del hombre es tal delante de Dios que Él tiene que actuar soberana y sobrenaturalmente sobre nosotros para cambiar nuestra forma de pensar, sentir y actuar. Prácticamente Él tiene que rehacernos de nuevo, parirnos de nuevo, espiritualmente hablando, de modo que nosotros podamos ver, saborear, disfrutar y escoger a Dios. Solamente con la influencia del Espíritu Santo nosotros podemos entender a Dios, amarlo y someternos a Él voluntaria y alegremente. El lavamiento implica limpieza. Limpieza de nuestro pecado y preparación para la santificación. La renovación implica novedad. Dios no solamente nos limpió. Si Él nos hubiese limpiado y dejado igualito, lo hubiésemos vuelto a entollar. Dios nos limpió y nos hizo nuevo. Por eso en el Nuevo Testamento se nos llama nueva criatura. Y con eso lo que Pablo está diciendo es, ahora nosotros tenemos una nueva naturaleza, una nueva disposición, un nuevo poder, una nueva esperanza de transformación. Y fíjense lo que yo dije, una nueva esperanza de transformación, no una nueva pretensión de perfección. Lejos está de nosotros la perfección, pero la esperanza de la transformación sí la tenemos. Y la seguridad de que algún día seremos perfeccionados cuando Cristo vuelva a aparecer sí la tenemos. Pero la pretensión de ser perfectos ahora, no. Así que, en el versículo 7... Pablo vuelve e insiste y dice, ustedes fueron justificados por gracia, no por obras. Ustedes no pudieron haber hecho nada. Y luego él aclara que la caridad de Dios hacia nosotros fue tanta que Él nos hizo herederos. Recuérdense cuál es el punto de todo esto. Pablo está tratando con estos hermanos de convencerlos de que ellos deben de ser amables y mansos con gente que parecía no merecerlo. Y Pablo les está diciendo, ustedes no eran diferentes. Dios hizo toda la diferencia. Cuando mandó a Jesucristo, cuando apareció Jesucristo, y a través de Jesucristo el Espíritu Santo, y Él fue quien los cambió, Él fue quien los lavó, Él fue quien los renovó, y ahora ustedes tienen la nueva esperanza de la transformación. Pero no solamente eso. Dios no les dio a ustedes una limosna, le dio un título de propiedad para la vida eterna. Ese es el regalo de Dios. Ese es el regalo de Dios. Ahora fíjense, en el versículo 8, Pablo le dice a Tito que insista. Versículo 8 dice, palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que insistas con toda firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Tito, yo quiero que tú insistas en esto. ¿Y qué es esto? ¿Cuáles son estas cosas? En sentido general, el Evangelio. Lo que Pablo está diciendo es, Tito, yo quiero que tú insistas en el Evangelio, en la buena doctrina de la que él hablaba en el capítulo 2. De forma más específica, ¿en qué yo quiero que tú insistas, Tito? En la justificación por la gracia sola. En la obra transformadora del Espíritu Santo. Y en la promesa de la vida eterna. Si tú insistes en esto, Tito, tú vas a impulsar, tú vas a mover, tú vas a motivar a los hermanos a estar dispuestos, a estar ocupados, a estar dedicados a las buenas obras. Fíjense esto, la nueva versión internacional traduce para que se empeñen en hacer buenas obras. Así como la gente se empeña en subir de peso o bajar de peso nadie quiere subir. Muscularmente sí. Así como la gente se empeña en ir al gimnasio, se empeña en prosperar, se empeña en recibir una promoción, se empeña en mejorar. Pablo está diciendo, el Evangelio nos debe de llevar a empeñarnos a hacer buenas obras. ¿Por qué? Porque como hasta ahora hemos visto, las buenas obras de Dios hacia nosotros son las que nos deben de motivar a hacer las buenas obras hacia los demás. Pero mis hermanos, tengan esto pendiente. Las buenas obras no solamente son motivadas, son esperadas. Nosotros sabemos, y hemos dicho muchas veces desde aquí, que no somos salvos por nuestras obras, pero fuimos salvos para buenas obras. Nosotros tenemos el llamado de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Fíjense en el mismo Tito, capítulo 2, versículo 11 al 14. Fíjense cómo Pablo vuelve y usa estos mismos temas y termina de nuevo en las buenas obras. Porque la gracia de Dios ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda impiedad, para purificar para sí un pueblo propio, al que Él rescate del infierno y se lo lleve al cielo. ¿Para qué fue que Él se dio a sí mismo y purificó un pueblo propio? Fíjense la cualidad de ese pueblo propio. Celoso de buenas obras. Dedicados a hacer el bien. Ahora permítame darles un par de ejemplos de buenas obras. ¿Qué son las buenas obras? Primera aclaración. Hacer buenas obras no es ser una buena persona. Hacer buenas obras no se trata de intentar ser una buena persona. Hacer buenas obras se trata de hacerle bien a otras personas. No me malentiendan, yo no estoy diciendo que es malo ser bueno. Lo que estoy diciendo es que el foco de las buenas obras no es, yo he crecido tanto, yo amo más al Señor, yo soy más puro. No, eso no son buenas obras. No como la usan las Escrituras. Las Escrituras siempre usan las buenas obras en sentido horizontal, comunitario, con la gente. Las buenas obras se tratan de bendecir, beneficiar, cuidar, ayudar a las necesidades tanto físicas como espirituales de las personas. Un par de ejemplos de las Escrituras. En el libro de Hebreos, se relata los inicios de la iglesia. Y nosotros vemos que desde la partida de Jesús y la venida del Espíritu Santo, se ve a través de todo el libro que los hermanos tenían una actitud de generosidad y desprendimiento. Incluso se da ejemplos de hermanos que vendieron sus propiedades para tomar el dinero y repartirlo entre los necesitados. Pablo le dice a Timoteo en una de sus epístolas que le enseña a los ricos a no ser orgullosos y a reconocer los regalos de Dios, reconocer los dones y la gracia de Dios para con ellos. ¿Para qué? Para que hagan bien y sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Sin embargo, Pablo no solamente le dice esto a los ricos, que sean generosos. Pablo les habla a los corintios en 2 de Corintios 8, usando el ejemplo de los macedonios, y dice, estos hermanos eran pobres, estaban siendo perseguidos y estaban en crisis, y me rogaron, por favor, Pablo, coge mi ofrenda, yo quiero ayudar a los hermanos de Jerusalén. Así que Pablo está esperando que el rico sea abundantemente generoso y el pobre sea sacrificialmente generoso. En la epístola misma de Tito, en el capítulo 3, versículo 13, se exhorta a ayudar financieramente a los misioneros. Ustedes no se van a encontrar ahí con la palabra ni financiero ni misionero, pero él le dice, encaminen a Cenas y a Apolos. Y eso en lenguaje bíblico es ayúdenlo a que sí a mantenerse para que ellos sigan predicando. En el versículo 14, él les reitera y le dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. Aprendan. No es, Tito, tu iglesia tiene que aprender. Tiene que aprender a cómo se hacen buenas obras, en especial en los casos de necesidad. Ahora bien, las buenas obras no solamente se tratan de dar dinero, ni son hechas exclusivamente hacia los pobres. En Primera de Timoteo 5:10 se dan instrucciones al tipo de viuda que debe ser ayudada por la iglesia. Y fíjense lo que Pablo especifica acerca de esa viuda. Dice que tengan testimonio de buenas obras. ¿Qué significa eso? En una forma práctica para una viuda. Si ha criado hijos. Una cosa importante, aquí no es si ha tenido hijos. Tener hijos es relativamente fácil, criarlos es demandante. Así que el punto es si ha criado hijos. Si ha practicado la hospitalidad, un bien en extinción en nuestra época. Si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos y se ha practicado toda buena obra. A ese tipo de viuda ayuden. Pero esto nos da una idea más amplia de qué significa buenas obras. Hospitalidad, servicio a los afligidos, cuidado y atención a los santos. Miren el mismo Tito, capítulo 2. En el capítulo 2, versículo 3, dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. ¿Qué deben de hacer las ancianas, las de mayor edad en la iglesia, las maduras en la iglesia? Enseñar a las demás cómo se hace lo bueno. Enséñale la buena doctrina, eso es lo que él habla en el capítulo 2, versículo 1. Pero también que enséñales a hacer lo bueno según la buena doctrina. ¿Y qué, cómo se ve eso? Fíjense, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hermana, si tú estabas pensando, ay, yo no puedo tener un orfanato, yo no puedo hacer, no puedo ir a un asilo, no puedo hacer ese tipo de cosas de las que hablábamos en el testimonio de Dionisio acerca de la iglesia y la ayuda a los pobres, yo no tengo ahora mismo el chance de ir a los hospitales y cuidar de enfermos, de verdad que no. No te sientas frustrada, tu casa es un gran campo para hacer buenas obras. Pero fíjate, no es solamente estar en tu casa, eso no te hace una hacedora de buenas obras, sino es practicar lo que se dice aquí, castas, cuidadosas del hogar, buenas, sujetas. En el trabajo, Tito 2:9, ¿cómo se pueden hacer buenas obras en el trabajo? Exhorta a los siervos a que se sujetan a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, no mostrándose, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Okay, aquí es donde uno se tiene que preguntar hoy día, ¿cómo puedo dar más beneficios y servir mejor en el contexto de mi trabajo? ¿Cómo puedo hacer de una forma más concreta la bondad, la misericordia y el amor hacia mis clientes o mis empleadores? ¿Cómo puedo hacer eso? Nosotros tenemos un llamado a responder esa pregunta, a atender y responder esa pregunta y hacerlo incluso de forma creativa. ¿Cómo yo puedo mostrar amor a mi cliente? ¿Cómo le puedo mostrar amor a mi empleador? Y alguien puede decir, ¿qué? Eso no lo hace nadie de la competencia. Si yo me pongo a hacer eso, la competencia se me va adelante. ¿Saben qué? De eso es que se trata ser cristianos. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? Nosotros estamos llamados a ser diferentes porque Dios nos hizo diferentes. Así que Él está diciendo, actúen de esa forma. Actúen de una forma extraña que cuando los demás siervos y esclavos los vean a ustedes, digan, ¿por qué tú actúas así con él? Lo que deberíamos es hacerle un piquete. Sin embargo, tú estás pensando en formas de beneficiarlo y hacer prosperar su negocio. Bien lo decía Jesús. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las buenas obras son entonces acciones hechas para el bien de las personas, para que Dios luzca bien. Acciones hechas para el bien de los hombres, para que Dios luzca bien. Eso es una otra forma de llamar o referirse a que Dios sea glorificado. Que Dios luzca magnífico. Que viendo algo de nuestra gracia, pequeña, casi microscópica, que cuando los hombres vean algo de nuestro amor, ellos puedan tener una probadita del inmensurable, inagotable, extravagante y extraordinario amor de nuestro Señor. Ahora, una nota final. Fíjense en que Pablo no intenta institucionalizar la misericordia. Él intenta democratizar la misericordia. Permítame explicarme. Pablo no le hace presión a Tito, diciéndole, Tito, tú deberías tener ministerios de misericordia y orfanatos y asilos y ayuda y asistencia social, Tito. Para eso nosotros hemos sido llamados, Tito. Haz eso en la iglesia. No, esa no es la presión que Pablo pone sobre Tito y la iglesia. La presión que Pablo pone sobre Tito es, uno, a enseñar bien, claro, fielmente y de forma fresca el Evangelio, continuamente. Y dos, hacer un buen ejemplo de buenas obras, según el capítulo 2. Ahora, no me malentiendan. Que una iglesia tenga ministerios de misericordia, incluso si tiene el increíble privilegio de tener orfanatos o asilos o asistencia social o comunitaria, no está mal. Eso está muy bien. Ojalá el Señor nos provea de oportunidades y de recursos para nosotros poder ser más feroces y más celosos y más determinados en esas áreas. Pero lo que quiero hacer énfasis es que Pablo no manda a institucionalizar la misericordia. Pablo no manda a Tito a que tenga un programa de misericordia, un ministerio de misericordia. ¿Saben lo que Pablo está mandando? A que en la iglesia haya ministros de misericordia. Que toda la iglesia sean ministros de misericordia, de amor y de bondad. Que toda la iglesia esté dispuesta, cada uno de sus miembros, cada uno de sus piedras vivas, como le dice Pedro, sea un dador de misericordia. ¿Quiénes tienen que dar misericordia? Todos los que han recibido misericordia. Todos los que han recibido la extravagante y abundante y magnífica misericordia de nuestro Señor. Oh, mis hermanos, continuamente nosotros somos distraídos con un montón de cosas, incluso buenas y saludables, como el trabajo o la casa. Nosotros ahora no debemos de comenzar a pensar, ok, ahora tengo que armar otro proyecto más en mi vida, las buenas obras. No, a lo que Pablo nos está llamando es a recuerden el Evangelio con tanta frecuencia, con tanta profundidad, que eso llene su corazón para repartir bienes a otros. Y no tiene que ser inicialmente con los extraños, es empezando en la casa, criando bien a los hijos, la familia, el trabajo. Pablo no nos está diciendo que las buenas obras son actividades o eventos. Las buenas obras son un estilo de vida. Las buenas obras es una disposición continua a estar buscando y cazando oportunidades para bendecir a otro. ¿Saben por qué? Porque nosotros hemos sido ridículamente bendecidos por Dios. Pero solamente cuando nosotros estemos conscientes de lo grandemente que hemos sido bendecidos por Dios y lo mucho que nos queda por delante y por recibir, es que nosotros vamos a tener un corazón dispuesto a dar lo que de gracia hemos recibido. El Señor nos ayude como iglesia a amar el Evangelio y a hacer las obras del Evangelio.